Hay dos tipitos que están irremediablemente engardelados, es decir, creen que Gardel es lo más grande en el mundo, en todos los géneros, en todos los rubros, en todas las materias, incluso en lo científico. Bueno, pero no le hacen mal a nadie, no muerden, no dicen malas palabras. Entonces, bueno, resulta entretenido porque de paso escuchamos a Gardel. Yo los conozco a los dos, les presento a uno de ellos, Norberto Chap, periodista, escritor y gardelólogo. Hola, Norberto.
¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo te va?
El otro soy yo, figurita repetida. ¿Qué haces, Norberto?
Muy bien.
Es productor de este programa el señor Jiménez, Martín Jiménez.
Muy bien.
Y la idea es de un entrañable amigo, un gran melómano, Alejandro Ponlesica, que es quien advirtió que se cumplen esos 130 años del nacimiento de Gardel. Gracias, Alejandro. Bueno, amigo Chap, ¿qué historia reiterada y no siempre feliz hay de los argentinos, particularmente de los porteños con París, no? ¿Qué le pasa al porteño con París? Que se va con un ánimo bárbaro y después viene con una tragedia. Este, por ejemplo, Araca París, Salute París, Piantada de Montmartre, Rajate Infeliz, ¿cómo es? ¿Es ese?
Sí, es ese, claro.
¿Qué le pasa a este muchacho en París? Porque él se fue con ganas de ganar mucho dinero.
Sí, y este tango lo que tiene de curioso es que desmitifica al argentino piola. Esto es una tomadura de pelo a ese tipo de argentino que supone que es el más vivo del mundo, hasta que la realidad le demuestra lo contrario.
Que baila tangos y que se va a levantar minitas y que lo van a mantener.
Claro, claro. Está bien que hay una mitología constituida de los niños bien y de la bohemia porteña, de aquellos que se embarcaban a París, porque, bueno...
Pero el niño bien tenía su propia plata.
Pero el niño bien tenía para gastarla.
Claro.
Entonces, del niño bien al conflicto del poeta atormentado, del músico conflictuado, hay una gran distancia. Aquel tipo que creía que porque era el poeta maldito iba a conquistar París, le erró por lejos.
Aparte del vividor o del pretendido vividor, que debe haber existido seguramente, por eso viene la broma, ¿no?
Claro.
Hay una serie de historias muy desdichadas. Gente que muere en París porque había un frío al que nosotros no estábamos habituados. Entonces la gente padecía de pulmonía. Y en el tango la que murió en París, de Blomberg, creo.
De Blomberg.
De Blomberg. Fue un caso real. Fue una señorita o señora que era periodista, trabajaba con el autor del tango. Y murió de pulmonía, pero claro. Pobres, iban a París con unas ilusiones bárbaras y volvían derrotados, las mujeres también.
Sí, hay inclusive un tango que comienza diciendo exactamente eso, ¿no? Hoy que volvés derrotado de París, la ciudad bruja, era aquel cuartito de la tensión. Porque claro. También es cierto que el tango, los letristas del tango se la cobraban esa, cuando venía uno con el estigma del derrotado... También en el tango se pasaban esas cuentas.
El tipo había perdido porque se pasaba de ilusiones.
Se pasaba de ilusiones y se pasaba de excesos.
Sí.
Este es el caso también de, o tal vez el más llamativo, el de Pascual Contursi, ¿no? Que,
sí.
que en París estuvo casi muriendo, de su larga muerte comenzó allí, hasta que Gardel lo embarcó forzosamente, porque estaba destruido por la pobreza y la locura, porque en algún momento creyó en la conquista de París, y seguramente por algunos que tuvieron una importante relevancia, y ni hablar de Gardel, hubo otros tantos, y tal vez sean la mayoría, no le fue bien.
Pero no hay ninguna canción que diga qué lindo un hombre, ¿no? Me casé con una mujer francesa, hermosa, buena esposa, tenemos 3 hijos, y yo trabajo en una oficina. No, eso no lo dice nadie, o son tragedias o cosas raras.
Claro, es que la no noticia no garpa.
No garpa, la no noticia.
No hay manera. Ahora, en este tango hay un matiz distinto, es como un subgénero, que es la picaresca. Porque acá hay un poco esa burla hacia al porteño canchero, ¿no? Es una larga ironía, ¿no? Con ese tipo que cree que se la sabe toda, que va a llegar a París y va a poder vivir la vida del gigolo, y después ve que las normas son distintas, ¿no? Inclusive hay un contratiempo muy llamativo, que es que le pega un tortazo a su protegida, dice el autor, lo dice así, dice, a una gorda tuerta que me amuró.
Es decir, lo dice de una manera muy guaranga, como le pega,
claro,
¿eh?
Claro, es una berretada, pero bueno, el tipo se cree que por ser morocho y argentino tiene
Rey de
que,
París.
Claro, tiene que ser.
Un tortazo en la jeta se le incrustó, dice.
Claro.
Che, un poco de delicadeza.
Sí, sí, no era muy sutil para expresarlo acá el poeta.
Lo, es del año 30 eso, ¿no?
Está grabado en el año 30.
Bueno.
Y acá lo que yo creo percibir es que Gardel hace como una especie de transición que va como de la austeridad, que se manifiesta en una especie de entonación pausada y relajada en la primera parte, a progresivamente llevándonos a través de cierta diversidad de matices, como bueno, subir o bajar el tono de voz o arrastrar las palabras, a un final donde ya está más eufórico, ya cuando dice termino mi vida de gigoló, pasa de la media voz a decir Araca París, ya en una forma como estridente, como la manifestación palpable de que el mito no es la realidad y de que, claro, esa ensoñación mística no existía, sí, sí, como tal.
Sí.
Me parece que ahí Gardel, cuando enfatiza un poco ese final, ese terminó mi vida de gigoló, es para decir, muchachos, esto es en serio, acá el que viene tiene que venir a laburar.
Bueno, escuchamos Araca París.
Sí, claro.
Dale.
De Puente Alsina para Montmartre, que todos me batían pa' me engrupir. Tenés la pinta criolla pa' acomodarte con la franchuta vieja que va al dancín. ¿Qué haces en Buenos Aires? No seas otario, amuráis a milonga del Tabariz. Con tres cortes de tango sos millonario, morocho y argentino, rey de París. Araca París, salud de París, raja de Montmartre, piántate y vení. Araca París, salud de París, franchutas canchiras que vas a engrupir. Venite pa'l barrio y tendrás milonga, milongas diqueras que saben amar. Araca París, salud de París, raja de Montmartre, piántate y vení. Agarré tren de lujo, loco y contento, bonsoir petit, je t'aime, t'aime coco, con una gorda tuerta, con mucho vento, que no me dio ni medio, hoy me amuró. Tire la bronca y guapo pa' darme corte, un tortazo en su ñata se le incrustó. Comisaría, jueces y el pasaporte, y termino mi vida de gigoló. Araca París, salud de París, raja de Montmartre, piéntate y feliz. Araca París, salud de París, franchutas cancheras que vas a engrupir. Venite pa'l barrio y tendrás milonga, milongas diqueras que saben amar. Araca París, salud de París, raja de Montmartre, piéntate. Infeliz.
Norberto, ¿vos te acordás de la letra de memoria de Barrio Viejo?
Sí, algo, sí, bellísimo.
Yo me acuerdo de la parte que dice, vuelvo al pie de tu ventana. Es
sí,
ese, ¿no?
Para evocar las mañanas que feliz, feliz me sentía. Sentía.
Cuando
sí,
un cantor, estoy citando memoria, sí, permitímelo si me equivoco.
Sí,
¿eh?
Sí.
Cuando un cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería. Eso,
correcto,
en vez de ser mañana, debe haber sido de madrugada, ¿no? Porque a la mañana da la cenata. Vos, sí, sabés que elegí este tango porque es uno de los pocos que vuelven al barrio no derrotados.
No,
porque
no.
Está el otro, Barrio Reo, donde el tipo viene derrotadísimo.
Sí.
Está San José de Flores, que es muy posterior a Gardel, que es la lágrima. Lo que le gustaba a la gente, yo creo que era la melodía, no la historia trágica de tipo, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
Elegí Barrio Viejo porque me parece que es un canto cálido, un canto agradecido a aquel lugar que al hombre lo vio irse alguna vez, y él vuelve disfrutando de las cosas. Debe haber por lo menos 30 tangos que se refieren a los barrios.
Sí.
Un día voy a hacer un control estricto, pero debe haber por lo menos 30 tangos o más que se refieren a barrios, y casi todos vuelven derrotados, pobres. Le pasa lo mismo que los que se iban a París.
Más o menos parecido. Yo, más que derrotado acá, lo que yo creo percibir es que el protagonista de esta historia recupera en ese barrio el sentido de pertenencia.
Claro.
El hombre fue hacia algún lugar que el tango no expresa y que uno puede pensar que es el centro como el eje de no sé, como esa especie de existencia también mítica, ¿no? De decir, bueno, al tipo le fue bien.
Pero él vive valorizando lo que ve.
Pero él, cuando vuelve, cuando rescata el sentimiento real, deja atrás eso que era como una especie de espacio de existencia ilusoria, ficticia.
Sí. Vamos,
este es el sentimiento real, este barrio.
Este es mi barrio.
Y acá,
este es parte de mi vida.
Claro. Yo creo que es como un antecedente de Volver, del tango de Volver, de Lepera, con esa especie de pincelada costumbrista de aquello que uno espera y ansía para estar nuevamente, para volver a encontrarse, ¿no? Para
Pero volver es más grosso en lo dramático, este no tiene.
Sí, este no. Este
pasajes dramáticos, que 20 años no es nada, es muy bravo, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Acá, pasaron 20 años y parece, a él le parece que no pasó ese tiempo porque sigue enamoradísimo de esa mujer que lo olvidó, ¿no?
Sí, pero en los dos casos se pone de manifiesto el deseo por el retorno a ese lugar.
Ah, sí.
que le devuelve la identidad al protagonista.
Sí, señor. ¿Quieres que escuchemos Barrio Viejo?
Sí, por supuesto.
Bueno, dale.
Barrio se alzó, calles que guarda mis ensueños de ayer. Vuelvo lo mismo que una alondra, trayendo en mis canciones los ecos de las brujas. Quiero que no olvides que traje al volver todas las dichas que me giras al gozar. Por eso al llegar quisiera dejar la esencia de mi casa. Vuelvo al pie de tu ventana para evocar las mañanas en que feliz me sentía, cuando un cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería. Hoy que rondo por tu calle, quiero llenarme de amor bajo el raudal de esplendores que te ha dejado. Barrio que nunca te he podido olvidar, aunque mi ausencia mucho tiempo duró. Barrio, rincón de mi alegría, vengo a buscar las glorias de mi lejano día. Quiero que sepas que no puedo vivir lejos de tus calles cubiertas de sol, porque el esplendor que siempre hay en ti hace revivir mi amor. Vuelvo al pie de tu ventana para evocar las mañanas en que feliz me sentía, cuando un cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería. Hoy que rondo por tu calle, quiero llenarme de amor bajo el raudal de esplendor que te han hecho.
Y ahora, señoras y señores, ingresamos a España. Había que tener coraje en el año 26 para ingresar a España con un paso doble, ¿no?
Una travesura más de Gardel.
¡Qué buena travesura! ¡Con qué gusto la hace!
Sí, y además algo muy peculiar, que es que lo canta con una especie de entonación arrabalera. Es como si fuera una fusión de géneros.
Porque a la gente le gustaba escucharlo así.
No puede evitar darle cierto énfasis tanguero, ¿no? a lo mejor hay cosas como, no sé, una estrofa, por ejemplo, que repite dos veces, ¿no? Que dice, las pestañas renegridas de tus ojos entornados son flecos de mantones de manila y tu cara es el floreado. Y tiene una variación en su registro que uno inevitablemente lo vuelve a traer hacia la ancha avenida del tango. Digamos
es
que
un valenciano del abasto.
Es un valenciano del abasto hecho y derecho. Y además, en esta versión, que en la letra es de Roberto Cayol, digamos que la música es de un señor llamado José Padilla, que conoció a Gardel en Buenos Aires, pero que a lo largo del tiempo se hizo celebérrimo con este pasodoble. Digamos, Valencia es uno de los dos pasodobles más conocidos en la historia, junto con España Caní. Y la cuestión es que a este buen hombre, José Padilla de Almería, decidió cambiarle la letra, decidió hacer una versión propia, se la pidió a Roberto Cayol, pero que también tiene una gran cantidad de alusiones y referencias a España.
Es una música con mucho gancho, ¿eh?
Es una música muy pegadiza, pero está hablando con un léxico que hay que ir al diccionario para entenderlo un poco más, sí, ¿no? Sí, esto sí, de la mora del Baicín y de Sierra Morena y el velo de puntillas, sí, y la morena saorí.
Eso lo grabó para los españoles, no cabe ninguna duda.
Sí, supongo que sí, y además también era el momento, estamos hablando de 1926, el paso doble de un año antes, sí, en que Gardel necesita incorporar nuevos géneros a su repertorio. Necesita, sí, necesariamente para él, el salto al vacío es una condición.
La apertura internacional.
Y la apertura, claro, la expectativa de la apertura internacional, por supuesto que España ya estaba en la mira, y aparece este Valencia, ¿no? Que lo llamativo de Padilla, de esta amistad con Gardel, es que además le grabó un tango que era totalmente lo opuesto, que era tango, arrabalero y lunfardo, que era el Pepa del Arrabal. Pero, sí, por suerte, don José Padilla tenía la posibilidad, la facultad de pasar de un género a otro sin ninguna complicación.
Así como hablábamos hace un rato que volvía mucha gente fracasada de París, no hay gente que vuelva fracasada de España en los tangos.
No, claro, de no. Valencia vuelven todos felices.
Sí, ¿querés escuchar Valencia? Vamos a escuchar Valencia.
Por supuesto.
De seguro una mora de Albaicín. Gitana, y purgó en Sierra Morena el haberte hecho así. Morena, las pestañas renegridas de tus ojos entornados son flecos de mantones de Manila y tu cara es el floreal. Agarena encantadora de cuerpo cañí, tu sedienta boca mora será para mí. Valencia blasona la hazaña de ser tu animadora, pero eres la gracia de España, echa luz en ti. Gitana, fue tu madre de seguro una mora de Albaicín. Gitana, y purgó en Sierra Morena el haberte hecho así. Morena, las pestañas renegridas de tus ojos entornados son flecos de mantones de Manila y tu cara es el floreal. Serás el velo de puntillas taconeando así, va sembrando seguidilla morena saorí. No sé si será valenciana tu loca maravilla, más sé que mi vida tirana perderé por ti. Gitana, fue tu madre de seguro una mora de Albaicín. Gitana, y purgó en Sierra Morena el haberte hecho así. Morena, montaña renegrida de tus ojos el jornal. Son flecos de mantones de Manila y tu cara es el floreal.
Oíme, qué autor Juan de Dios Filiberto.
Qué fantástico.
Nosotros que descubrimos a Gardel. No, no vamos a andar descubriendo ahora a Filiberto también, porque nos van a encerrar por loco.
No, ni hablar.
Qué tangos. Y qué buen intérprete fue Gardel. Lo que viene ahora es Clavel del Aire. Pero claro, lo que me dijeron es que a Filiberto no le había gustado la letra que había hecho Discepolo para Malevaje. ¿Sabés algo vos?
No, no.
Dice que él pensaba otra cosa.
Pensaba algo más delicado, tal vez.
Más delicado.
Más sensible.
Sí.
Y ahí estaba Don Enrique diciendo, decir por Dios que me has dado, que ya está como poniendo el límite en qué tipo de lenguaje es el que a él es más apropiado, ¿no?
Es una muy buena letra, el metejón por encima de todo, ¿no?
Desde ya, pero seguramente a Filiberto le hacía un poco de ruido, le chirriaba esa letra, porque además venía de poetas nativistas como Fernán Silva Valdés, que puede decir cosas como en esta región, igual que un ombú solito y sin flor, digamos que era como un paisaje naif el de Silva Valdés. Pasas a Filiberto, es mucho más crudo y ahí la diferencia se nota.
A mí lo que más me llama la atención de Clavel del Aire, como de Caminito, es la manera de administrar el aire de Gardel, que tiene vocales largas,
sí,
fiatos que sí hay que administrar muy bien, ¿no? Porque
no,
si no,
sin duda.
Y allí se revela también el cantante internacional en un tango que describe una flor en la llanura. No sé.
Sin duda.
Pero allí aparece el cantor internacional con todo, ¿no?
Sí, acá, si bien podía haber sido una especie de canción campera, es un tango, claramente.
Es un tango.
Gardel lo canta como un tango, recorta todo eso que tiene de canción criolla, la interpreta con un estilo casi diría más urbano, y también, tal vez, a la manera del desencanto existencial de Discépolo, tal vez, si es que hay algún parecido entre Fernán Silva Valdés y él. Acá también está el conflicto del hombre que está solo frente a su destino, ¿no? Porque hay un árbol sin flores que tuvo sin flor, que es aquella mujer que se le fue y que él se quedó solo. Y
en la transmisión del sentimiento es extraordinaria.
Claro, Gardel acá acierta en ese registro triste y oscuro que tiene, ¿no? Porque está retratando el dolor del hombre solo, que además es un hombre de campo y que, bueno, prangona a la mujer con la flor, ¿no? Con el clavel del aire, ¿no? Que además...
Y ya te lo revela en esa frase inicial,
sí,
cómo,
sí.
En cómo el clavel del aire, el co del cómo, sí, que es larga, una O larga, sí, está magistralmente manejada,
sí,
en cuanto
sí
a técnica y a sentimiento,
sí,
¿no?
Sí. Te quiero contar una historia que es muy llamativa de Clavel del Aire, porque se estrenó en el lugar menos propicio que uno podría haber imaginado. Es en una obra teatral llamada Fábrica de Juventud, en el Teatro Argentino, lo cantó Tania, pero resulta que la obra era de León Tolstoy. Entonces el puestista de la pieza parece que introdujo en un paisaje ruso un cuadro gauchesco. No sé, sería solamente para el lucimiento de Tania. No alcanzo a imaginarme cómo en la literatura de Tolstoy encaja este clavel del aire, ¿no? Parece que Tania era la paisanita y el que le cebaba mate era el coprotagonista de la obra, que era Ángel Magaña.
¡Ah, mira!
Sí.
Ángel Magaña.
Ahora, bueno, yo creo que por suerte para ellos, Tolstoy había muerto 20 años antes, porque si se hubiera enterado, se le hubiera atragantado el mate.
Bueno, ¿querés que escuchemos?
Sí, por supuesto.
Como el que la ver del aire, así era ella, igual que la flor. Prendida mi corazón, cuánto lloré porque me dejó. Como el que la ver del aire, así era ella, igual que la flor. esta región, igual que un opú, solito y sin flor, así era yo. Y presa del dolor, los años viví, igual que un opú en esta región. Y mi rama sol secando se iba, cuando es una tarde, mi sombra buscó una becaretón en mi rama sol. Y el árbol sin flores tuvo su peor. Mas un feliz viajero, viajero maldito, el pago cruzó. En brazos de él se me fue, y yo me quedé de nuevo sin flores. El que cruzó fue el viento pálpero que se la llevó. En esta región, igual que un ombú, solito y sin flor, así era yo. Y presa del dolor, los años viví, igual que un opú en esta región. Y mi rama sol secando se iba, cuando hay una tarde, en mi sombra buscó una becaretón en mi rama sol, y el árbol sin flores tuvo su peor.
Misterio.
Ah,
¿qué opinás de Misterio?
Esto.
Yo cuando era chico, ¿no?
Es una maravilla.
10 años, ¿no? Íbamos, nos mandaban de vacaciones cortitas en el verano, de 5 días, una semana, a casa de amigos en chacras, o a cerca de pueblitos donde había boliches y donde se reunía la gente para contar cosas. Siempre había gente que contaba cosas. ¿Y qué es lo que pasa acá en Misterio? Es un hombre de edad, un viejo, como sí, dice la letra, que cuenta sus historias de joven. Que esto se usaba siempre. Había muchos mentirosos. Landricina contaba un cuento. Ahí se reunía mucha gente mentirosa que contaba historias falsas que servían para que nos divirtiéramos, ¿no?
Sí.
Pero Landricina contaba un cuento muy gracioso que tiene mucha carnadura popular. Dice que en Mendoza había un viejo muy mentiroso, pero muy mentiroso, que decía que tenía más de 200 años. Y entre las cosas que contaba, decía que había conocido a San Martín. Dice, ¿así que usted lo conoció a San Martín? Sí, yo lo conocí a San Martín. ¿Y cómo fue? Y necesitaba un asistente y entonces me propusieron a mí, yo era el asistente de San Martín. Muy mentiroso.
Claro.
Entonces decía, ¿y qué tal era San Martín? Y dice, era un hombre muy serio, muy correcto, muy valiente y muy peronista. Y muy peronista.
Maravilloso.
Sí, maravilloso. Bueno, abundaban los no solo los viejos mentirosos, los peones jóvenes también, que contaban historias falsas para que nos divirtiéramos. Pero esto me gusta mucho, cómo Shirif y José Alonso y Treyes han podido plasmar esta historia, ¿no? Tan bien contada, con el cigarrillo negro, el pucho que va de un lado al otro de la boca. Así tenían aquellos viejos, los últimos que yo conocí cuando era chico, que habían vivido, él dice, Gurí en la Guerra Grande.
Sí, sí. Mosto cuando Quintero, soldado en la del Quebracho, y herido en la del Cerro, sí.
Claro, donde un caudillo levantaba el poncho, allí estaba él.
Sí, apeligrando el cuero.
Estamos
hablando...
Bien contado.
Claro, estamos hablando de algo épico, de una historia épica, ¿no? Que proviene del origen mismo de las patrias. En este caso, narrando, describiendo el origen del Uruguay. Acá hay dos talentos que van simultáneos. el de el viejo Pancho Alonso y Trelles, como describiendo la historia del que cuenta, de la memoria del viejo, y el de Gardel, que él cuenta una historia de un hombre que cuenta. Gardel, el narrador de esta historia, un narrador cantante, digamos que esta es una letra, porque es un verso, y al ponerle música, Gardel automáticamente se convierte en el narrador, pero con música. Y es como un juego de espejo, porque cuenta la historia del hombre que cuenta.
Y una cosa extraordinaria, ¿no? Cuando aparecen las chicas, las mujeres, ¿cómo dicen?
Las chinas curioseando al respecto.
Curioseando al respecto, qué frase extraordinaria,
sí,
¿no?
Sí.
Porque eso, gauchos, claro, era secreto de él. Él se lo contaba a ese pequeño grupo.
Exactamente. Ahí ese viejo tenía, guardaba secretos, y en el cuento se va revelando de a poco de qué manera el viejo va aflojando hasta que se arma la rueda y empieza a contar. Y cuando empieza a contar, cuenta cuentos patrióticos, cuenta historias que remiten al origen de la patria. Es un tema patriótico con unas guitarras que también acompañan y remiten.
Es del 30 esto, ¿no?
Está grabado en el 30. Tengo una historia, 90 años tiene esto, pero y este viejo Pancho, que era un asturiano y que se radicó en el Tal, en Uruguay, hacia fin de siglo, se dedicó al repertorio gauchesco. Y yo tengo una historia, porque cuando escucho Misterio, invariablemente me remite una historia contemporánea que ocurrió hace nada más que 30 años.
¿Ah, sí?
Jorge Luis Borges estaba en una plaza de Montevideo filmando algo, tenía que hacer algo, trabajando ocasionalmente, y acertó a pasar por allí Jaime Ross, que es quien cuenta la historia, que seguramente también estaría grabando algo. Y de pronto, de alguna radio, de algunos muchachos que estarían escuchando ahí algo, apareció la voz de Zita Rosa. Y Borges, y esto es lo que dice Jaime Ross, que escuchó, dijo: esas son las guitarras de la patria. Uh-huh. Y esa frase es tan profunda porque hay una manera de interpretar que no puede ser otra que remita a lo más profundo, a lo más identitario del canto.
La guitarra de Zita Rosa eran... identificaban a la guitarra uruguaya, ¿no? Y esa manera
sin
de tocar,
duda,
que tiene cierta relación con la guitarra cuyana argentina.
Sin duda, pero cuando dice las guitarras de la patria, este Misterio también remite a ese momento de la historia. Estas guitarras no son las guitarras milongueras, son las mismas, porque son Brevidi Aguilar, por supuesto, están en otro modo.
Absolutamente de acuerdo.
Este es el Misterio de Misterio. Este es el Misterio de Misterio.
El Misterio de Misterio. ¿Querés que lo escuchemos?
Sí, por supuesto.
Era memoria linda, la memoria del viejo, va a contar sucedidos de quién sabe qué tiempo. Mientras corría el cimarrón la rueda y se enredaba en el ojugo el pampero. Pero había que amañarlo para arrancarlo al silencio. Si le araba la frente con sus rejas el ceño, y en el oscuro espejo de las pupilas encendió en su luz ciertos recuerdos. Porque entonces de sus labios temblequeantes y secos bellaqueaba el rezongo como potro mañero, y de un costado al otro en la boca tranqueaba el pucho de tabaco negro. A ocasiones él solo comenzaba los cuentos que el gauchaje del pago recogía en silencio, viendo resucitar como a un conjuro la atormentada juventud del viejo. Murí en la guerra grande, mozo cuando Quintero, soldado en la del quebracho y herido en la del cerro, ande un caudillo levantaba el poncho, allí estaba él apeligrando el cuero. Eran de ver en sus ojos medio posados del sueño, arderle como brasas del tizón trasfoguero, cuando echando a la nuca el borsalino les contaba peleas y entreveros. Los gurises al oírlo, silenciosos y trémulos, sentían por las venas arderles como un fuego la alborotada sangre de la raza, y el fin pedían de la historia al viejo. Pero caiban las chinas curioseando el respeto con que los gauchos oían las locuras del cuento, y sin saber por qué sobre los párpados del viejo historiador se echaba el sueño, y sus labios contraídos por un gesto de despecho hablaban de una tensa cortada rente al cuero y de un amor infortunado y triste y de un desdén inexplicable y terco.
¿Qué tango este que viene ahora?
Sí, claro.
Solo se quiere una vez. Fíjate qué lindo, ¿no? La lluvia de aquella tarde nos acercó unos momentos. Pasaste, me saludaste y no te reconocí. En el fondo del gran cinema te refugiaste del agua y ahí no me acuerdo más cómo sigue.
Sí,
la cosa es que él se acerca y ella se va. Me imagino, ¿no? Puede haber sido una pareja que se separó, que estuvo junta y que se separó hace, no sé, 10 años, 15 años. El encontrarse en la calle, ella lo saluda, pero no se detiene, porque sabia, sabe lo que le dice después. Solo se quiere una vez. Hay cosas que no se pueden retornar, porque el ser humano no deja de cambiar. Entonces, si después de muchos años nos queremos reconciliar con una pareja y nos encontramos de casualidad, suele no ser del todo bueno, porque no somos las mismas personas. Entonces ella se da cuenta, inteligente, le dice, solo se quiere una vez. Y él entiende que es verdad. ¿No claro. lo ves así vos?
Claro. Sí, digamos, acá está claro que como recurrencia del repertorio tanguero, y cada uno lo aborda con mayor o menor acierto, se está hablando claramente del paso del tiempo, ¿no?
Sí.
Y la mujer envejecida, el autor, que es Claudio Frollo, que era un juez de instrucción, un abogado, la mujer envejecida es el espejo de uno mismo. Es decir, él se está viendo a sí mismo. Y utiliza algunas expresiones que son bastante acertadas, ¿no? unas metáforas bastante felices, porque de pronto habla de los zapatos aburridos, o de las flores del sombrero envejecidas, o el zorro avergonzado de su color.
Es decir,
está describiendo el paso del tiempo con esos pequeños detalles de la vestimenta.
Ahora, en un momento él dice que ella era la chica de la tienda La Parisienne.
Sí.
Y él era estudiante. Exacto. ¿Qué sería ahora, un profesional?
Tal vez esté demostrando que pasó bastante tiempo. No sé en términos de tiempo cuánto puede ser.
Pero pareciera que hay una diferencia social, ¿no?
Sí.
Socioeconómica.
Claro, sí, posiblemente también ocurra eso.
Porque ella está con el mismo trajecito de cuando salía con él. Y él le dice, mi novia más querida, cuando estudiante, que incrédula decía los versos de Rubén.
Correcto.
Estudiante.
Correcto.
Yo he escuchado, ¿te acordás de La Cabeza del Italiano?
Sí, claro.
Que él también era un estudiante.
Sí,
y los estudiantes, algunos estudiantes, tenían novias circunstanciales que le facilitaban la vida.
Sí.
Y después, a otra cosa. Volvían a su círculo social. A mí me parece que acá me huele a eso, ¿no?
Sí, acá, bueno, en principio el tango lo que tiene de particular es que introduce el recitado de una cuarteta de versos de Rubén Darío, ¿no? Juventud, sí. Divino tesoro, te fuiste para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer, que es una, lo relaciona en forma directa con este paso del tiempo, ¿no?
Él dice, resuelto corrí a tu lado...
Sí, dándome cuenta de todo.
Dándome cuenta de todo. Quería besar tus labios, reconquistar tu querer. Comprendiste mi tortura y te alejaste sonriendo.
Fue tu lección tan profunda,
solo se quiere una vez. Buena letra, ¿eh?
el remate, sí. Yo creo que Gardel lo canta como sentencioso, pero es como, no triste, mi sensación es que toma distancia del drama.
Toma distancia,
como,
sí.
Como si la perspectiva del tiempo pasado le borrara.
Relata lo que pasó.
Relata. Un tono sentencioso grave, pero sí. no le aflora a él ese sentimiento de tristeza o de drama.
Deja como obvio que entendía de qué se trataba.
Exactamente. ¿Sí?
Bueno, esto es del 30, esto y si es quiere lo escuchamos, amigo.
Sí, por supuesto.
La lluvia de aquella tarde nos acercó unos momentos. Pasaste, me saludaste y no te reconocí. En el hall de un gran cinema te cobijaste de agua y entonces con sorpresa tu incomparable perfil al verte en los zapatos tan aburridos, aquel precioso traje que fue marrón. Las flores del sombrero envejecida y el zorro avergonzado de su color. No quise creer que fuera la misma diante, la chica de la tienda a la parisier, mi novia más querida cuando estudiante, que incrédula decía los versos de Rubén. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Resuelto corrí a tu lado, dándome cuenta de todo. Quería besar tu mano, reconquistar tu querer. Comprendiste mi tortura y te alejaste sonriendo. Fue tu lesión más profunda. Solo se quiere una vez al verte los zapatos tan aburridos y aquel precioso traje que fue marrón. Las flores del sombrero envejecidas y el zorro avergonzado de su color. No quise creer que fuera la misma de antes, la chica de la tienda Ana Parisier, mi novia más querida cuando estudiante, que incrédula decía los versos de Rubén.
Bueno, ¿vamos al carnaval?
Sí, vámonos.
Che, qué tango, sigue el corso, qué tango.
Sí, hermoso.
Le estaban muy agradecidos a Aieta y García Jiménez a Gardel. García Jiménez contaba que un día fueron a verlo a la radio con Aieta, a Gardel, ¿no? Y dice, ¿te diste cuenta que nuestras canciones son mejores cuando las canta este hombre? Eso lo contó García Jiménez en Rapidísimo Radio Rivadavia.
Qué bárbaro. Nos dimos cuenta unos cuantos eso, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí.
Sigue el corso. No sabía yo que había dos versiones, una del 26 y otra del 28. Bah, no sabía, no me acordaba.
En realidad hay tres, porque hay una versión que está grabada con el sistema acústico en el 1926 y en enero de 1928 Gardel la repite en Barcelona. Y cuando vuelve a la Argentina, creo que en junio, vuelve a, digamos, hay distintos momentos en que él elige Sigue el corso. Ahora, fíjate cuánto le habría de gustar este tango. Vamos a escuchar hoy dos de esas tres. Y uno dice, este es el tango perfecto porque acá encastra todo, letra, música e interpretación. Pero le gustó tanto que cuando debuta en París, Araca, París, el 2 de octubre de 1928, en el Cabaret Florida, en esa consagratoria noche, el primer tango que hace es Sigue el corso. No era casual, le no. gustaba, le caía perfecto, como anillo al dedo, era el tango que él quería cantar siempre.
¿Y cómo lo expresa?
Y sí. Bueno, en esta versión del 26 hay una diferencia con la que vamos a escuchar después. En esta primera, él lo canta más pausado, está más pendiente de la partitura, como remarcando las frases, ¿no?
Sí.
Ahora, claro, hay partes donde la ternura del amor perdido, ¿no? Como cuando dice sus cascabeles del carnaval, ¿no? Le va prendiendo al mundo sus cascabeles del carnaval y él allí aparece el matiz de la ternura.
Y cuando dice tu risa me hace mal.
No, ni hablar.
Hay ¡ay, dolor, Dios mío!
Dolor.
¡Dios mío! ¡Qué manera de expresar ese hombre!
Claro, claro.
Tu risa me hace mal. Y le hace mal. ¿Vos te das cuenta que está sufriendo?
Sí, sí, sí. Lo está viendo. Esto es lo mágico de Gardel, que uno ve la escena. Y cuando la canta lo transmite. A uno lo penetra.
Lo trata que tú te río todo el año en carnaval.
Sí.
Bueno, dale. Va. Dale, ¿se la damos? Dale.
Colombina puso en sus ojeras su voz en la hoguera de su corazón. Aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un clon. Cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina, como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que buscas. Sácate el antifaz, te quiero conocer. Tus ojos por el corazón van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Detrás de tu desvío todo el año es carnaval. Con sonora burla suena la corneta de una pispireta dama de organdí. Y entre grito y risa linda maragata jura que la mata la pasión por mí. Bajo los chuscos carteles pasan los fieles del dios jocundo y le va prendiendo al mundo sus cascabeles el carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que buscas. Sácate el antifaz, te quiero conocer. Tus ojos por el corazón van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Detrás de tu desvío todo el año es carnaval.
Eso fue el año 1926, y ahora viene el año 1928.
28.
En muy con los dos mismos muchachos, Barbieri y
Aguilar. Sí, los dos mismos amigos. En muy poca diferencia de tiempo, lo que se va a advertir muy rápidamente, muy claramente, es que la voz es más madura y al mismo tiempo gana en profundidad. Hay más matices acá, más transiciones. Uno aparece, ve cómo aparece frases que la fue interpretada de una forma más como delicada, cuando dice, cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina, y después va atravesando distintos estados de ánimo. Por supuesto que hay un personaje femenino en el medio, porque dice, ¿qué haces? ¿Me conoces? Y él deforma la voz porque encarna a una mujer, hasta llegar a esa frase donde está expuesto el dolor puro, que es esa frase que también lo podía transmitir en la versión de 1926, que ya la mencionamos, esa tu risa me hace mal. Ahí,
mostrate como sos.
En ese tu risa me hace mal está el cantor dramático, el cantor trágico en toda su expresión. Y tiene dos partes, porque es un estribillo que se repite, donde en las dos veces que él dice tu risa me hace mal, lo dice de dos maneras distintas y sí, con el mismo grado de intensidad dramática.
Sí, señor, sí, señor.
Apoyo. Es un Gardel que entiende la profundidad del dolor y no solo la entiende, la transmite, por supuesto. Nos llega, nos conmociona. Uno dice, ¿cómo hace este hombre? ¿Cómo hace? ¿Qué tiene adentro suyo para reflejar lo que el autor quiso expresar? Bueno, es lo que dijo García Jiménez. lo suscribo con las dos manos. Sí, este sí, tipo sí, me mejora la letra.
Nos mejora.
Yo quise decir algo y cuando lo escucho por él...
Nos mejora a todos.
Nos mejora a todos.
Decía, porque la melodiosidad también era buena. Importante.
Sin duda, sin duda.
Bueno, ¿vamos?
Sí, vamos a este carnaval.
Dale, 28.
Colorina puso en sus ojeras humos de la hoguera de su corazón. Aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un clon. Cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina, como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que busca. Sácate el antifaz, te quiero conocer. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Detrás de tu desvío todo el año es carnaval. Con sonora burla suena la corneta de una pispireta dama de organdí. Y entre grito y risa linda maragata jura que la mata la pasión por mí. Tras de los chuscos carteles cruzan los fieles del dios Facundo y le va prendiendo al mundo sus cascabeles el carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar.
¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que busca.
Sácate el antifaz, te quiero conocer. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Detrás de tus desvíos, todo el año es carnaval.
Che, ¿habrán sido lindas? Peggy, Julie, Betty, Mary.
Deben haber sido.
¿Vos tenés fotos actuales? Te quiero hacer una pregunta.
Sí.
Cuando termina Rubias de New York, puede que yo esté confundido de película, ¿es que Gardel las va a llevar, las lleva en un auto con un sombrero rancho?
Sí, claro. Él la canta dos veces.
Pero hay una chica que no estaba en el departamento.
Era la que
se sienta al lado de él, en el auto. Es otra chica esa.
En realidad hay la quinta, era una morocha.
Es morocha y no había ninguna morocha.
Bueno, era Perlita Greco, que era la que se decía que era la novia de Gardel. Esa era la quinta mujer. No era ni Peggy, ni Betty, ni Julie, ni Mary.
Ah, aparece esa y aparece de la nada arriba el auto. Seria, seria como perro en bote está.
Bueno, nos estamos yendo con una que sabemos todos, ¿no? Porque este Foxtrot está ampliamente conocido.
Qué lindo
más
esto.
Que manchado. Oh, pero hay algo curioso, una parte curiosa de este Foxtrot, que es el único Foxtrot que Gardel compone. Y al mismo tiempo también es el único que tiene detrás una big band, es decir, es el momento del auge de las grandes orquestas, esto que tiene tanto que ver con el jazz. Cuando uno lo escucha, tiene esa introducción clásica de las big bands, hasta con batería incluida, ¿no? En la
Luke, New York.
Y en el final aparece, el final de la primera parte, aparece un vibráfono. O sea, nada podría ser más exótico para Gardel. Inclusive, entre otros efectos, en el estribillo aparece...
Y aparece la victrola, y la mujer dándole cuerda a la victrola. Sí. Y bostezando.
Pero los efectos de la orquesta son curiosos. Que no
sí, son lindos, brillantes.
Pero claro, aún dentro de ese marco poco tanguero, poco criollo, el tema se convierte muy rápidamente en éxito, ¿no? Esto, bueno, lo veníamos diciendo, pertenece al tango en Broadway. Y de los Foxtrots, hizo Gardel en su vida, en su carrera, es el único grabado con una orquesta estadounidense, ¿no? Y esto, sí, obviamente, lo trasciende del hombre del tango al chansonnier, ¿no?
Porque hay dos autores más, que no, sí, me acuerdo quiénes son.
Sí, autores acá, sí, son Gardel y Lepera, derecho. Como siempre, la ayuda de Terry Tucci, ¿no?
Seguro, bueno, amigo.
Seguro. Rubia de Nidor, entonces.
Saludos a Peggy, Betty, Mary, no sé cuánto.
Si las encuentro, serán dadas.
Chao.
Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty, Julie, de la mío ser peor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel. Rubio cóctel que emborracha, así es Mary. Tu melena que es de plata quiero para mí. Si el amor que me ofrecía solo dura un breve día, tiene el fuego de una brasa tu pasión, Peggy. Como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.